Padre, te bendecimos y te adoramos, te glorificamos, te damos gracias y te honramos porque tú estás en medio de nosotros, porque tú hoy eres nuestro Dios y nuestro Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a captar tu palabra, ayúdanos, Señor, a recibir de ti y a estar delante de ti en tu presencia con ojos y oídos abiertos. Si recordáis, hace 2 semanas que estuvimos hablando, el tema era Héroes de la Fe, estábamos con el último capítulo de Romanos y había un subtítulo que era Dejando un legado. Y hoy vamos a ver otra parte de Dejando un legado como subtítulo. Pero el tema de hoy, no estoy seguro si está puesto en pantalla. Sí, puedes ponerlo, por favor. Y ya se nos va a quedar ahí el resto de la predicación. Eso es. El tema de hoy es los desafíos de un mundo sin fronteras. Y vamos a tomar una referencia de lo que es el mundo actual y vamos a tomar una referencia de lo que es la Biblia. Y cuando nosotros enlazamos el mundo actual con la Biblia, entonces tenemos la respuesta y la solución a cada una de nuestras necesidades, a cada uno de nuestros problemas. Porque somos personas que estamos como se dice a veces, como se dice con frecuencia, debemos estar con los pies en la tierra, bien metidos los pies en la tierra, donde está el barro y donde están las cosas sucias de la vida, pero con nuestro espíritu debemos estar permanentemente en la presencia de Dios, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y que le hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si tú todavía no has conocido a Jesucristo en esta mañana, tienes una gran oportunidad porque es la mejor inversión que puedes realizar en toda tu vida, el conocimiento de Jesucristo, ese fuego interior que viene dentro de uno mismo, que mueve, que no sabes de dónde viene, que por fe sabes que viene de Dios, pero no sabes el camino por el que llega. A través de la fe, esa gloria de Dios que quiere estar viviendo dentro de cada uno de nosotros. Y hoy el mundo que se nos presenta en este principio del siglo XXI, un momento, que he olvidado decir que si eres creyente no hay motivo para que no traigas tu Biblia a la iglesia. Siempre lo voy a decir. Siempre lo voy a decir. Si eres creyente, trae tu Biblia a la iglesia. No hay nada que impida eso y siempre te lo voy a recordar. Y si no quieres que te lo recuerde, dile a Rebeca, mira, nunca más pongas a Antonio a predicar, porque estoy harto o harta de oír lo mismo. Pues mira, cada día que yo salga aquí a predicar lo voy a decir. Eres creyente, trae tu Biblia a la iglesia, ¿vale? Estás de visita, perfecto. Bienvenido, como vengas, que cada uno viene, pues, de su manera. Y en este tiempo, en este mundo que nosotros estamos viviendo, es algo que estoy convencido de que ninguna generación anteriormente ha experimentado lo que nosotros estamos experimentando, ni ha vivido lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Es un mundo donde eso de no haber fronteras es más que una idea, es una realidad. Porque hoy en día tú estás en tu casa y puedes, quizá a través de internet, tú te puedes conectar con cualquier persona en cualquier parte del mundo y puedes hablar, puedes discutir, puedes hacer lo que sea. A través de internet, que lo tienes en tu casa con un ADSL de vete a saber qué suministrador. Lo tienes ahí en tu casa. Pero también a través de televisión, la televisión vía satélite, como Paco ha dicho hace un momento muy bien, puede ser que no tengan muchas cosas, pero algunos de ellos tienen televisión por satélite y pueden captar una señal y pueden ver un programa cristiano, pueden ver un programa de cualquier tipo, cristiano o no cristiano, y en estos tiempos las fronteras de verdad, cada vez lo estamos viendo, tienen menos importancia. De hecho, en España, antes que teníamos que sacar nuestro pasaporte para ir a nuestros países vecinos, ahora sabemos que las fronteras prácticamente es muy raro que las fronteras te digan dónde vas y quién eres, como aquella canción de quién eres. Porque es un mundo que está, como se llama, globalizado. es un mundo que lo que están llamando es la aldea global. Y en ese mundo Dios nos ha llamado a vivir a cada uno de nosotros. Y ese mundo que quizá en la Edad Media tenía unas características, o vamos a ir más atrás, en la época bíblica, en la época de Abraham tenía unas características, en la época de Jesús tenía otras características, o en la Edad Media, o la Revolución Francesa, o la Revolución Industrial, o en la era postindustrial, o en la era del conocimiento, como están diciendo ahora algunos estudiosos del tiempo, están diciendo que estamos en la era del conocimiento. A nosotros, Dios nos ha invitado, a cada uno de nosotros, nos ha llamado a vivir ahora en medio de estas circunstancias y a ser capaces de impregnar este mundo en el que hemos sido llamados a vivir, ser capaces de impregnar, ser capaces de derramar. ¿Y qué vamos a derramar sino la gracia y la gloria de Dios? Porque dentro de nosotros, si no es la gracia y la gloria de Dios, nada sirve, nada vale, nada lleva a ningún sitio, porque de verdad que cada uno de nosotros sabemos lo que hay dentro de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y no queremos, ¿verdad?, como alguien decía, anda que si algunas de las cosas que piensas las dijeran por megafonía, ¿verdad?, con toda tu cara de buen ser y de buen santito o santita y todo eso, y en el momento en que lo estás pensando te sale en ese momento por megafonía, y no hace falta que lo saques en el barrio, con que lo oigan no sé quién de la iglesia, eso ya sería lo último, ¿verdad? Mirad, voy a establecer una relación entre el tiempo que estamos viviendo ahora, de un mundo sin fronteras, un mundo de deslocalización, donde las empresas van a otra parte, donde cualquiera puede trabajar en un sitio totalmente diferente a lo que sería la propia empresa para la que trabaja, con el tema de la conquista de Canaán. Cuando entraron los espías en Números capítulo 13 y capítulo 14, cuando iban a entrar los espías en una tierra prometida. ¿Y por qué quiero hacer esa comparación? Porque en Mateo 28 y en otros lugares, Dios, a través de Jesucristo, nos ha dicho: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y cuando Jesucristo está diciendo a cada uno de nosotros, id y haced discípulos, que puede ser en Guinea o puede ser en otros lugares, a todas las naciones, está diciendo: la tierra es vuestra, id y conquistar la tierra, de la misma manera que se estaba realizando, se estaba estableciendo sobre la tierra de Canaán. Y quiero recordar que la tierra de Canaán, los cananeos, estos pueblos que había allí, son descendientes de Cam. De Cam fue uno de los hijos de Noé, y Noé, por motivos que podéis leer en la Biblia, acabó maldiciendo a uno de sus hijos, Cam, el padre de Canaán. Y hay algo aquí importante. Vamos a arrancar un poco de... en Génesis, en el capítulo 15, porque vamos a ver por qué esas personas hicieron lo que hicieron. En Génesis capítulo 15, versículo 5, está diciendo, Génesis 15, 5, y está hablando de Abraham, dice que lo llevó fuera Dios y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Yo anoche estaba en casa, estaba en mi casa y estaba mirando las estrellas. Es una de las cosas que me gusta hacer por la noche antes de acostarme. Veo el cielo, veo las estrellas. Me gusta ver un poco más lejos que un poco más cerca, ¿verdad? Tantas cosas. Es mejor ampliar. Y está diciendo Dios a Abraham: cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Pero eso sería incompleto, Porque la promesa completa que Dios dio a Abraham en el versículo 18 dice: en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, vamos a ver, eso es, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Recordad que a Abraham no se le dio, el padre de los creyentes, por cierto, ¿vale? Abraham dio tres ramas proceden de Abraham y todos queremos Jerusalén. La rama de la libre, de la esposa libre, que es Sara, la rama de los judíos. La rama de la esclava, que es Agar, que dio origen a los al mundo islámico. Y la rama de la fe, que somos los creyentes, los creyentes en Jesucristo, aquellos que hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Tres ramas que proceden de Abraham, dos ramas genéticas y una rama espiritual y por fe, que somos nosotros. Y los tres queremos Jerusalén. Vaya tela. Bien, Dios había prometido a Abraham no solo la descendencia, sino que había prometido la tierra. Daos cuenta que esto es un detalle que con frecuencia se pasa por alto cuando se habla del pacto de Dios con Abraham. Dios no solo le había dicho: mira, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así van a ser tus descendientes, sino que le dijo: mira, y te voy a dar la tierra, y desde el río Egipto, de Egipto, el Nilo, hasta el río grande, el Éufrates, esto va a ser lo que yo te voy a dar. Entonces, estaba todo bajo la promesa. Por eso los israelitas han ido continuamente queriendo rescatar, queriendo restaurar esa tierra que Dios les había prometido. Porque Dios se la había dado a Abraham, aunque a él, como dice la Biblia, no tenía ni para poner sus pies en la tierra. Él iba como errante por la tierra, como nómada, errante no en el mal sentido, era nómada, eran gente de ganado que iba por un sitio y por otro buscando pastos. Entonces, lo único que consiguió Abraham allí era comprar la cueva para que su mujer fuera enterrada, la cueva de Macpela, y allí posteriormente fue enterrado también Abraham. Es lo único. Pero fijaos, Dios dice en otro lugar en la Biblia, aparecen los ángeles para ir a destruir Sodoma y Gomorra, Dios dice ahí, lo podéis buscar en la Biblia: ¿cómo le voy a ocultar yo a Abraham mis cosas si yo sé que se lo va a mandar a sus hijos? ¡Qué confianza! Y hay toda una enseñanza para los padres actuales. Y Dios está diciendo: ¿cómo le voy a ocultar yo a Abraham, que luego le llama a mi amigo, las cosas que yo voy a hacer, puesto que yo sé que lo va a mandar a sus hijos? Pero ¿cómo lo mandaría Abraham a sus hijos? Que aquí estamos varios siglos después, que os invito a ir a Números capítulo 13, varios siglos después, ese pueblo, esos descendientes físicos, naturales de Abraham, están llegando ya a la tierra que Dios le había prometido a él. En Números capítulo 13, ya sé que los que no tenéis Biblia habéis llegado antes a Números 13 que yo. No miro a nadie, miro al tendido. Se llama así en los toros, ¿no? En el lenguaje taurino, el tendido. ¿Por qué será eso del tendido? Bueno, el tendido eléctrico, yo casi me inclino más al tendido eléctrico, pero eso es otra cosa. Números capítulo 13, versículo 1, el Señor habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un hombre. Me gusta, hombre, ¿para qué varón? ¿Varón con V o con B? No, un hombre. Enviaréis un hombre, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra del Señor. Y todos aquellos varones, hombres, eran príncipes de los hijos de Israel. Y estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, no sé quién. De la tribu de Simeón, no sé quién. De la tribu, cada uno una tribu. Y yo os recuerdo siempre, a riesgo de que algunos ya lo habéis oído 10.000 veces, os recuerdo que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac, Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob, Jacob tuvo, y solo estoy leyendo la línea de la promesa, la línea que no es de la promesa, no me interesa que da parte. Y Jacob tuvo 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, etc. Tuvo 12 hijos, y como eran un pueblo que trabajaba con ganados, eran tribus, cada uno dio origen a una tribu y eran pastores, eso es lo que enseña la Biblia. Y cuando están a punto de entrar en la tierra de Canaán, están a punto de pasar a una sedentarización, a pasar de ser pastores a ser agricultores, aunque siempre han mantenido la parte de pastoreo ampliamente. Hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Qué buena memoria tiene Dios para lo bueno y qué mala memoria tiene Dios para lo malo. Qué buena memoria tiene Dios para lo bueno. Entrad a reconocer la tierra de Canaán que yo doy a los hijos de Israel. Y dice que escogiera un hombre de cada tribu, príncipe entre ellos. Príncipe, la palabra que traduce la Biblia de las Américas, porque yo estoy leyendo Reina Valera, aparece como jefe. Un jefe. Escuchad, la tierra que yo os he dado en Canaán, mandad, enviad un hombre por cada tribu, pero no me mandes cualquier hombre. Un jefe, un líder de cada tribu, escogido. No me mandes a cualquiera, que tiene que ir personas realmente preparadas. Eso es lo que Dios estaba transmitiendo a través de Moisés al pueblo. Entonces, te los puedes imaginar. Ya sabéis que a mí me gustan los metros. Entonces, te los puedes imaginar. Esos 12 que eran admirados dentro de su propia nación, dentro de su propio pueblo. Y te los puedes imaginar como si fuera un partido. De la tribu de Rubén, quien fuera. De la tribu de Leví, quien fuera. De la tribu de Judá. Ah, no, ese era Caleb, no es quien fuera, ese era Caleb. ¿Vale? Entonces, cada uno así, los mejores. Y esos mejores, como no eran cualesquiera personas, eran bien conscientes de las promesas que Dios había hecho a Abraham, que estaban siendo transmitidas por medio de Moisés para entrar en un mundo nuevo, en un mundo donde ninguno de ellos se había movido anteriormente, que es el equivalente a nuestro mundo sin fronteras de hoy en día, y no eran cualesquiera. ¿Te los imaginas la noche anterior preparándose en su casa? Además, ninguno de ellos fue jugando, iban en serio. Estaban representando al pueblo de Israel, estaban representando al Dios de Israel. Israel es realmente el descendiente, sintetiza la promesa de Dios sobre Abraham. Esos 12 hombres que estaban ahí conocían las promesas, conocían la misma enseñanza. ¿Y qué les estaba diciendo Moisés que hicieran? En el versículo 17 dice que los envió Moisés diciendo: observad la tierra, el pueblo que la habita, cómo es la tierra habitada, cómo son las ciudades habitadas, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Pero Dios, fijaos que está diciendo desde el principio que Él estaba dando esa tierra a los hijos de Israel. Yo os digo que Dios está dando las naciones a aquellos que son capaces de tomarlas. Me da igual que sea en Europa, en Asia, África, América u Oceanía. Dios está dando las naciones a aquellos que sean capaces de tomarlas y que sean capaces de conquistarlas por fe. Y Dios, de la misma manera, está estableciendo algo nuevo. en medio de nosotros, con esta generación que somos nosotros, que somos cualesquiera, pero que si hacemos lo que debemos hacer, ya no somos tan cualesquiera, sino que Dios nos mete en la sala de héroes de la fe que habíamos visto hace 2 semanas. Cada uno de estos 12 tenía un lugar preparado. Cada uno de estos 12 ya estaba el tallista, ya estaba preparando. Ya sabemos que los judíos no hacen, los judíos ortodoxos no hacen figuras humanas así por el tema de la idolatría. Pero vamos a hacerlo, me vais a permitir una pequeña licencia, ¿vale? Sin que lo saquéis luego de contexto. Pero cada uno estaban tallando como las figuras de cada uno de ellos, nuestros héroes, los que van a reconocer la tierra en la que vamos a entrar. ¡Qué responsabilidad tan grande! Sin embargo, ya lo sabemos por la historia y no vamos a leer muchas partes, pero en el versículo 32... No, en el versículo 27. Fueron y vinieron durante 40 días... Y en el versículo 27 dice, les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, un racimo que llevaban entre 2 personas en un palo. Menuda tierra, ¿no?, que fluía leche y miel. Y este es el fruto de ella. Y empieza el versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y amigo, amiga, los peros no hacen héroes. Los peros, y eso no hace ningún héroe. Y aquí cuando ellos estaban diciendo, pero en la tierra, no veas tú cómo es la tierra, mira qué racimo que traemos aquí. Pero, y eso no hace héroes, y eso no levanta un pueblo, y eso no lleva nada ni a nadie adelante. Dios está cansado de mediocridad. No es que se me haya aparecido esta noche nadie. No, solo intento leer los tiempos que a mí me interesan. Dios está cansado de mediocridad. Y Dios estaba cansado de estos 10. La tierra, la monda. Podría decir un par de cosas, pero no me voy a explayar en eso. La tierra es, bueno, impresionante. Pero, el pero es que ellos no habían entendido qué era lo que tenían que hacer en esa tierra. No lo habían entendido. Si en un momento vamos a Deuteronomio capítulo 1, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 19, y aprovecho para deciros, Deuteronomio es la segunda ley, se considera la segunda ley, y es una especie de resumen de Éxodo, Levítico y Números, y Moisés está contando, está narrando situaciones y experiencias que hay en esos libros anteriores. En Deuteronomio, capítulo 1, versículo 19, está diciendo, está hablando Moisés y dice, versículo 20 mejor, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Fijaos, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mira, el Señor tu Dios, y me gusta cuando la Biblia habla así, no es el Señor Dios. Lo dice con frecuencia. Pero cuando dice el Señor tu Dios, eso es impresionante. Es que ya no es Dios, el Dios de Jesucristo, no es Dios. Cuando llega a ser mi Dios, cuando llega a ser el Señor mi Dios, cuando llega a ser tan personal, tan concreto, tan mío, entonces yo puedo ir al fin del mundo con el Señor, mi Dios. El Señor, tu Dios, está diciendo aquí, te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. El Señor, tu Dios, déjate de líos, de rollos teológicos, de conflictos personales, el Dios de las iglesias, el Dios de los evangélicos, olvídate. Si has conocido a Jesucristo, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Ese llamamiento es el que tenemos hoy nosotros sobre las naciones. El Señor, nuestro Dios, nos ha entregado las naciones alrededor de nosotros. Hoy en día no hay fronteras. Hoy en día sabemos que si hace falta, las personas se vienen en las llamadas pateras desde países, desde países del sur de África, algunos que llegan a Canarias, si hace falta, esquivando las fronteras, y algunos mueren en el camino y otros salen adelante y siguen vivos, porque las fronteras no son lo que eran. Las naciones han sido entregadas a aquellos a los que se les ha dicho, ve y predica el Evangelio. Y han sido entregadas, y el llamamiento y la certeza es lo mismo. Sube y toma posesión de las naciones. Sube y a través de, como estaba comentando Dorita la semana pasada, a través de tus sueños, a través de tus visiones, Dios indudablemente te va a llevar a algún sitio donde es importante el tú a tú, es importante el evangelismo personal, pero es importante quizá ser capaz de conectar a través de los modernos medios que están puestos a nuestra disposición, que puede ser televisión o radio o internet o teléfono o lo que se ocurra, hay que utilizarlos. Y Dios está diciendo, de la misma manera que estaban diciendo a los israelitas, no temas ni desmayes. En el versículo 30, Deuteronomio 1:30, dice, el Señor vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Y en el desierto has visto que el Señor, tu Dios, de nuevo, el Señor, tu Dios, te ha traído como trae el hombre a su hijo. Ese era el mensaje que Dios había transmitido a través de Moisés a estos 12, a estas 12 personas que se consideran, se les llama normalmente los espías. Pero 10 de ellos no habían entendido que es que Dios ya había entregado la tierra, que no tenían que discutir si había gigantes o no había gigantes, que no tenían que discutir si era muy difícil o era muy fácil, que no era esa la cosa, que no era ese su planteamiento, que no era ese su llamamiento. Es que su llamamiento es, mira, id, reconocer la tierra. A ver, ¿qué os parece? ¿Nos traéis algo de fruta? Porque ya sabéis que en el desierto estamos carentes de vitaminas. Pero Moisés, estoy convencido, tengo la certeza. No lo estaba pidiendo el fruto de la tierra como prueba, sino como prueba de a ver si la tierra era buena o no era buena, porque Moisés sabía lo que Dios había prometido. Sino que estoy convencido y tengo la certeza de que lo que quería Moisés es que los israelitas vieran y confirmaran que efectivamente la tierra merecía la pena, que era cogible, que era conquistable, que era arrebatable, que era deseosa, que, ¿sabes? A veces nosotros como tenemos una idea rara del deseo y yo soy totalmente espiritual, yo no deseo nada. Soy neutro, no deseo nada, estoy feliz. Pero con los que, a lo mejor con los que están en el agujero, Dios dice, oye, porfa, asómate, es como el anuncio del Atleti. ¿Os acordáis cuando el Atleti subió a primera, que salía una tapa de alcantarilla disparada y salía uno como de allí a ver ya, ¿sabes? Como que el Atleti había vuelto al mundo. ¿No? ¿Os acordáis? Bueno, pues Dios a lo mejor no quiere tampoco que estemos dentro de la alcantarilla, y Dios quiere que saquemos pecho, levantemos la barbilla ¿Dónde hay que ir? ¿Qué es lo que hay que coger? Aquello, lo cojo. Voy a luchar por ello, voy a cogerlo. Fijaos que dice aquí en el versículo 32 que hablaron, que 10 de ellos hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra. Y dice en el versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Yo he visto en internet varias veces un mensaje de David Yonggi Cho, el pastor de la iglesia más grande del mundo, y hablaba, el mensaje era así, la mentalidad de langosta. El mensaje está bien, si lo encuentras en internet, hay muy, muy buenas predicaciones en internet. Y el título es algo así como mentalidad de langosta. Entonces, la mentalidad de langosta, ¿sabes? Eso no te compromete a nada. Yo, pobre de mí, yo no soy nadie, no tengo que aspirar a nada, ¿sabes? La mentalidad de langosta, pero eso no mueve el reino de Dios. El reino de Dios se mueve con otras cosas. El reino de Dios se mueve con gente que tiene ambición, ambición, ambición. Porque no toda la ambición es mala. Hay ambiciones que son buenas. La conquista del mundo para el Evangelio de Jesucristo es una buena y excelente ambición. Yo no quiero ser neutro. Fijaos una cosa. En el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 7, dice que están diciendo ya los otros dos espías, Josué y Caleb, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. En esto habían coincidido todos. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. No temáis al pueblo de esta tierra, porque los comeremos como pan. Dice aquí, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los temáis. Su amparo se ha apartado de ellos. Escuchadme. Nuestras circunstancias y nuestra situación son diferentes. Son las mismas porque el ser humano es el mismo que en toda la historia y el fondo del ser humano es el mismo que en toda la historia. Pero nuestras circunstancias son diferentes. Pero aquí cuando está diciendo este hombre, no seáis rebeldes contra el Señor ni temáis al pueblo de la tierra porque los comeremos como pan. Van a ser nuestro alimento, nos los vamos a comer. Los 10 espías que los 10 espías del más, el más sin acento, porque con acento sería adverbio de cantidad, ¿correcto? Pero el más, pero sin embargo, que son, si no me equivoco, conjunciones adversativas. Los que estaban ahí, aparte de no dejar rastro en la historia, de no dejar nada más que unos nombres ahí como muestra de ¿cómo se llama? ¿Cómo podría decirlo yo? De incompetencia. No están hablando en ningún sentido esos 10 de Dios. El mensaje de los 10 es los gigantes. Esto es muy difícil. ¡Qué complicado! Ciudades fortificadas. Pero ese era su mensaje. En cambio, los otros dos están diciendo, no les temáis, si Dios se agrada de nosotros, nos los vamos a merendar. Es eso lo que dice de los vamos a comer como pan, ¿no? Nos los vamos a merendar. ¿Tú qué vas a merendar esta tarde? Cananeo asado. Yo entiendo que es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, nosotros a veces estamos asustados. Porque vemos que el mundo está un poco complicado. Vemos que las cosas están un poco un poco revueltas. Vemos que no sabemos, hay un relativismo, yo considero que el relativismo, eso es tu verdad, pero mi verdad es diferente. Yo considero en estos momentos uno de los grandes enemigos del cristianismo y de la palabra de Dios. Eso de tú piensas esto, pero yo pienso lo otro, pero la palabra de Dios es absoluta. Es absoluta, pero es dinámica. Está establecida sobre fundamento el más sólido que pudiera haber en todo lo imaginable y en todo lo inimaginable, pero al mismo tiempo es dinámica, didáctica, ágil, eficaz. O sea que no es algo del pasado, es del presente. Es que Dios habría escrito lo mismo para el siglo XXI. ¿Dónde están los intérpretes de la palabra de Dios? Somos nosotros. Porque la interpretación de la Biblia se hace con la vida, y la vida se ve, y la vida se experimenta, y la vida da testimonio. Y nosotros somos llamados a llevar esta palabra de Dios adelante en la tierra que Dios nos ha entregado. Fijaos una cosa, unos estaban desobedeciendo y otros obedeciendo, pero mientras unos tenían un temor impresionante por lo que habían visto, los otros tenían una, podríamos decir que podían sacar un coraje enraizado en su propia fe, en la fe que está basada y establecida sobre las promesas que Dios ha hecho. Coraje para vivir la vida, coraje para llevar el Evangelio. Coraje para plantear las cosas y las situaciones como son las cosas y las situaciones. Coraje enraizado en la palabra de Dios. Hay una cosa, y estamos terminando, que me llama mucho la atención. Fijaos, hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde se está diciendo: cuidado, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque a los maestros se les va a exigir más. Y he pensado en ese pasaje cuando estaba preparando esta predicación. Porque estos 12 hombres eran, os he dicho que eran líderes, eran jefes, eran lo más de su propia tribu, cada uno de ellos. La nata, la guinda, lo más que te puedas imaginar. Sin embargo, 10 de ellos esparcieron una semilla de puro veneno en toda la congregación. De forma que murieron, consecuencia de ello, murieron. Se calcula que salieron de Egipto unos 2 millones de personas. Consecuencia de ello, de este veneno que salió de sus bocas por incredulidad y por falta de fe, esos 2 millones de personas murieron en el desierto y de mala manera. Fijaos, eso es lo que la Biblia se está refiriendo diciendo: cuidado, cuidado, cuidado con los maestros, cuidado con los líderes, cuidado con los que están llevando o sosteniendo cualquier tipo de responsabilidad en un lugar o en otro. Porque si el líder o el maestro o quien esté llevando cualquier tipo de responsabilidad, en lugar de entender, no entiende, y en lugar de hacer o decir lo que tiene que hacer o decir, hace o dice lo que no tiene que hacer o decir, puede haber una multitud de personas que caigan a lo largo del camino. Por eso, orad siempre. Orad siempre por las personas que están en responsabilidad. Rebeca, en primer lugar, en nuestro caso. Orad siempre. Orad siempre, porque eso lleva, todo tiene sus consecuencias. Estos hombres, como os he dicho, estos 10 hombres no fueron nadie. No eran nadie. En realidad parecían algo. No eran nadie. Esos 2 hombres, esos Josué y Caleb, realmente merecían el honor que tuvieron, y más adelante aparecen conquistando la tierra de Canaán. No quiero entretener más. Quiero leer. Quiero que el equipo de alabanza suba, por favor. Quiero leer de nuevo la bendición, Números capítulo 6, versículo 24. Quiero también deciros que, Números capítulo 6, versículo 22. Quiero también deciros que quien quiera oración, pongámonos en pie, por favor. Que quien necesite oración, porque yo sé que esta mañana es un poco también en la línea que expuso Dorita la semana pasada. Puede haber alguien que necesite oración en cuanto más oración en cuanto a su propia visión, lo que Dios, qué bien os subís aquí al púlpito y lo que me da esto. Puede ser que alguien necesite oración en cuanto a su visión, en cuanto a valor, en cuanto a no ver tanto las circunstancias, sino más, mucho más, muchísimo más el poder de Dios. Entonces, oramos. Las naciones nos esperan, amigos, amigas. Las naciones nos esperan. También España, También España. Pero las naciones nos esperan. Busca lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer. Y el Señor habló a Moisés, Números capítulo 6, versículo 22. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Te alabamos y te damos gracias, Señor. Te bendecimos porque tú estás en medio de nosotros. Te glorificamos, Padre. Gracias por tu verdad y por tu misericordia. En nombre de Jesús. Amén.